En esto pensar.
El bombazo de Oklahoma City. Damas y caballeros, salud. El 19 de abril de 1995 vivirá para siempre en la infamia. Ese funesto día, a las 9:02 de la mañana, el edificio federal Murrah de la ciudad de Oklahoma en los Estados Unidos recibió el impacto de una bomba casera de 7.000 libras, que dejó su estructura casi totalmente desfigurada. De acuerdo con los expertos, una bomba de 7.000 libras equivale a 3 toneladas de TNT dinamita. Según reportes de la prensa norteamericana, 168 personas inocentes perdieron la vida dentro de este edificio, incluyendo 19 niños de una guardería infantil con sede en ese edificio. A decir verdad, no fueron 168 los que murieron, como reportó la prensa, sino 171 personas, ya que entre las víctimas se hallaban 3 mujeres embarazadas. La prensa norteamericana, fiel a sus postulados liberales y a su incondicional soporte al aborto provocado, no considera personas a los niños no nacidos. De ahí el déficit que hay en su conteo. Yo bombardeé el edificio Murrah. Lo hice por elección propia. Planeé bombardearlo cuando el edificio estuviera lleno de gente. Así confesó a las autoridades Timothy James McVeigh, sin exhibir una pizca de constricción, remordimiento, ni mucho menos arrepentimiento por su horrendo magnicidio. En ningún momento McVeigh pidió clemencia a las autoridades, ni pidió excusas a las familias de las víctimas a quien privó de la vida, ni tampoco buscó el perdón de ellas. Esta actitud desafiante la mantuvo y sostuvo con evidente arrogancia durante los 6 años que duró el proceso de encarcelamiento y su juicio en las cortes. McVeigh abiertamente reiteró su desafío en numerosas comparecencias ante las cámaras de televisión y lo sostuvo hasta el postrer momento, cuando fue ejecutado por inyección letal en la prisión federal de Terre Haute, en Indiana. Informado sobre 19 niños a quien asesinó a sangre fría con la detonación del camión bomba que preparó, McVeigh minimizó la gravedad de su herodiano crimen, excusándolo en fríos términos del lingo militar. Daño colateral, dijo sin pestañear. En todo momento consideró su acción como un exitoso ataque militar contra el gobierno de su país, de quien se quejaba agriamente. En la cárcel, McVeigh hizo amistad y estuvo en camaradería con el famoso Unabomber Teodoro Kaczynski. Kaczynski había enviado por correo 16 bombas a diferentes individuos alrededor del país. Otro cuate con quien McVeigh estuvo en contubernio fue el cubano Luis Felipe, fundador del capítulo neoyorquino de los Reyes Latinos, Latin Kings, una banda de pandilleros ultraviolenta. Luis Felipe era conocido con el nauseante seudónimo de El Rey de Sangre. Otro destacado miembro de la familia terrorista con quien McVeigh se congració en la cárcel fue el terrorista árabe musulmán Ramzi Ahmed Youssef. Ramzi Ahmed servía una sentencia de 240 años, convicto por los tribunales norteamericanos como el autor intelectual del bombazo al World Trade Center, el Centro de Comercio Mundial de Nueva York, conocido también como las Torres Gemelas, the Twin Towers. En la cárcel, Ramzi Ahmed Youssef hizo varios intentos infructuosos por convertir a McVeigh al Islam, la religión musulmana. Timothy James McVeigh, el terrorista norteamericano, como lo apellidaran algunos miembros de la prensa, apellido que más tarde llegó a ser también el título de un libro, jamás dio señal alguna de remordimiento y afirmó vez tras vez que la última declaración que haría, el último salvo que iba a dispararle a la sociedad antes de morir, sería la invocación de Invictus. Invictus es un poema del inglés William Ernest Henley que incluye la nefasta línea: soy el dueño de mi destino y el capitán de mi alma. La palabra latina Invictus quiere decir inconquistable o invicto. El escritor de este poema del siglo XVIII sobrevivió la enfermedad de tuberculosis y aparentemente con su poema celebraba la invencibilidad del espíritu humano que podía triunfar y sobreponerse a una temida enfermedad como la tuberculosis, que para entonces era una enfermedad incurable. Estoy seguro que William Ernest Henley hubiera colapsado de espanto si se hubiera enterado que un arrogante Timothy James McVeigh citaría sus líneas para celebrar el hasta entonces más grande acto de terrorismo en territorio norteamericano que recuerda la historia. El desafiante McVeigh insistió en que su ajusticiamiento por inyección letal fuera televisado para que el mundo entero lo viera. Su deseo no fue concedido y solo algunos miembros de la prensa atestiguaron su muerte desde afuera de la cámara de ejecución a través de una ventana de cristal. Los familiares de sus víctimas también pudieron ver la ejecución por circuito cerrado de televisión. A petición del reo, ninguno de sus familiares asistió a la ejecución. Soy el dueño de mi destino y el capitán de mi alma. ¿Quién lo dijo? ¿A quién le han hecho creer tan deformada especie? ¿Cuándo renunció a sus prerrogativas de Dios, el creador del alma y del espíritu? ¿Cuándo traspasó Dios al hombre la posesión de esta propiedad? La frase «soy el capitán de mi alma» suena a mi oído como la extrema altivez que puede exhibir un sapo, o como la suprema soberbia que escupe hacia arriba para que la saliva le caiga en la cara. El profeta Ezequiel, en su capítulo 18, evoca palabras salidas de la boca de Dios. «He aquí», dice Dios, «todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá». Si hubiera siquiera un alma que no fuera propiedad de Dios, eso destruiría el concepto fundamental que adherimos al significado de la palabra Dios. Fue Dios quien nos hizo, y no nosotros, a nosotros mismos. Fue Dios quien sopló hálito de vida en el hombre. Por lo tanto, todas las almas son suyas. Es arrogante para cualquiera tratar de usurparle a Dios este derecho. ¿Dueño de mi destino? ¡Vamos, hombre! Esta es una presunción fallida, una monumental insolencia. ¿Qué sabe el hombre? ¿Qué percibe más allá de su nariz? ¿Qué control puede tener sobre su destino? Si el hombre sin Dios y sin Cristo en realidad conociera el infortunado destino que le espera, en vez de emitir sandeces de tal calibre, optaría mejor por renunciar a todas sus necedades y rendirle a Dios el puesto de amor, señorío y propiedad que le corresponde sobre su vida. Jesús dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Cualquiera que use el alma que Dios le dio para cualquier propósito contrario a la voluntad divina, quiebra su contrato moral con Dios, traiciona los propósitos divinos que el Señor tiene y se declara en guerra abierta contra su Hacedor. Vale decir, peca contra Dios. Dios, por su parte, le anticipa mediante el profeta Ezequiel lo que espera al pecador que se rebela. El alma que pecare, esa morirá, dice el Señor. Hay dos muertes, amigo, escucha, la física y la espiritual. De la física nadie escapa. De la espiritual pueden escapar los que se refugian arrepentidos en Jesucristo. Aquellos que humildemente se vuelven a Dios, acogiéndose a la amnistía que es posible mediante el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz. Dios tiene todo derecho sobre el hombre, derecho de creación y derecho de redención. Todos somos de Él en sentido de que somos sus criaturas. Pero es menester ir más lejos y graduarse de criaturas a hijos. Si yo fabrico una silla de madera, puedo decir que es mi creación. Lo que nunca podré hacer es reclamar esa silla como mi hija. Por eso, aunque todo hombre pertenezca a Dios por derecho de creación, solo algunos hombres son de Él en el sentido de redención. Es enseñanza de la Biblia que solo aquellos cuyos pecados han sido lavados en la sangre purísima de Cristo, aquellos que han nacido del Espíritu Santo, pueden considerarse redimidos por Dios, salvos por su gracia divina y milagrosamente engendrados como hijos en la familia de Dios. San Juan en su Evangelio pone el asunto en perspectiva cuando dice, a los que les recibieron les dio poder de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Amigo nuestro, ¿le conviene a usted moverse hoy de la condición de criatura a la de hijo? Arrepiéntase sinceramente de sus pecados y confíe en el sacrificio de Jesucristo a favor suyo. McVeigh era de 33 años cuando fue ejecutado por el Estado norteamericano, pero bien que lo merecía. Fue hallado culpable de un horripilante crimen y tenía que pagar con su propia vida. Jesucristo murió crucificado por el Estado romano cuando tenía 33 años también. Pero en Jesús no se halló la más leve falta. Jesucristo murió no por sus culpas propias, sino por las culpas ajenas. Murió por las culpas de la humanidad, mis culpas, sus culpas. Murió para sustituir al pecador de la condena de muerte que el pecador merecía, y así sustituir al pecador, rescatándolo de una condena peor y más larga en las tinieblas de afuera, o sea, en el infierno. La sustitución que hizo Cristo abre una ventana de esperanza para el culpable. Crea un melodioso mensaje que el pentagrama de la Biblia palabrea así. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Su opción entonces es lavar en el río de la sangre de Cristo la negra mancha pecaminosa que desfigura su vida. Dispóngase hoy mismo a graduarse de mera criatura a hijo. Es una decisión privada, muy suya, muy personal, que bien pudiera y debiera usted hacer ahora mismo.
Para establecer contacto con nosotros,
Escriba una carta o tarjeta postal a...
En esto pensad.
Apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.